Unidad 68. Conversación.
Escuche.
Señor Pinillos, ¿es verdad que los niños de las clases altas son en general más inteligentes?
Sí, parece que es un hecho reconocido.
Obtienen mejores resultados en las evaluaciones, ¿no cree?
Sí. Hace tiempo que se ha observado una relación directa entre el nivel social, el oficio de los padres y los resultados de los niños en las evaluaciones escolares.
¿A qué puede atribuirse?
Para entenderlo, me he dedicado a estudiar las reglas de comportamiento y los valores que organizan la vida diaria de la familia.
Sí.
Estas reglas permiten al niño hacer previsiones.
¿Qué quiere decir?
Me refiero a la capacidad de prever o no lo que ocurrirá a su alrededor.
¿Prever y también juzgar?
Sí. Me refiero también a la capacidad para evaluar las consecuencias de sus actos.
¿Cree usted que esta previsión tiene un papel decisivo en el desarrollo intelectual?
No creo exagerar cuando le digo que la previsión es una de las bases de la actividad intelectual.
¿Por qué?
Porque construir una representación del mundo que le permita orientar su actividad es algo fundamental para el individuo.
Y que le permita prever los resultados, supongo, ¿no?
Sí. Y también reconstruir esta representación cuando no coincide con la realidad.
¿No sería mejor dar algunos ejemplos precisos a nuestros espectadores?
Sí, naturalmente, como a usted le parezca. Sabemos muy bien que para el niño, la familia juega un papel de intermediario entre él y el mundo. Por medio de la familia adquiere una representación del mundo exterior. Lo que sucede en la familia pone de manifiesto un determinado sistema educativo. He estudiado las actitudes familiares en distintas situaciones de la vida cotidiana. Me refiero, por ejemplo, a las comidas, al aseo, a los juegos, a la hora de acostarse. He encontrado tres grandes tipos de organización que he definido como rígida, flexible o incoherente.
Repita.
1. Señor Pinillos, ¿es verdad que los niños de las clases altas son en general más inteligentes?
Dos. Sí, parece que es un hecho reconocido.
3. Obtienen mejores resultados en las evaluaciones, ¿no cree?
4. Sí, hace tiempo que se ha observado una relación directa entre el nivel social, el oficio de los padres y los resultados de los niños en las evaluaciones escolares.
Cinco. ¿A qué puede atribuirse?
6. Para entenderlo, me he dedicado a estudiar las reglas de comportamiento y los valores que organizan la vida diaria de la familia.
Siete. Sí.
8. Estas reglas permiten al niño hacer previsiones.
9. ¿Qué quiere decir?
10. Me refiero a la capacidad de prever o no lo que ocurrirá a su alrededor.
Once. ¿Prever y también juzgar?
12. Sí, me refiero también a la capacidad para evaluar las consecuencias de sus actos.
13. ¿Cree usted que esta previsión tiene un papel decisivo en el desarrollo intelectual?
Catorce. No creo exagerar cuando le digo que la previsión es una de las bases de la actividad intelectual.
Quince. ¿Por qué?
16. Porque construir una representación del mundo que le permita orientar su actividad es algo fundamental para el individuo.
Diecisiete. Y que le permita prever los resultados, supongo, ¿no?
Dieciocho. Sí. Y también reconstruir esta representación cuando no coincide con la realidad.
Diecinueve. ¿No sería mejor dar algunos ejemplos precisos a nuestros espectadores?
Veinte. Sí, naturalmente, como a usted le parezca. 21. Sabemos muy bien que para el niño la familia juega un papel de intermediario entre él y el mundo. ...22. Por medio de la familia adquiere una representación del mundo exterior. ...23. Lo que sucede en la familia pone de manifiesto un determinado sistema educativo. ...24. He estudiado las actitudes familiares en distintas situaciones de la vida cotidiana. 25. Me refiero, por ejemplo, a las comidas, al aseo, a los juegos, a la hora de acostarse. 26. He encontrado tres grandes tipos de organización que he definido como rígida, flexible o incoherente.
'Conteste, repita.
27. ¿Qué piensa el señor Pinillos del papel que juega la familia para el niño?
28. Dice que para el niño la familia juega un papel intermediario entre él y el mundo.
29. Según el señor Pinillos, ¿cómo se adquiere una representación del mundo exterior?
30. Dice que por medio de la familia se adquiere una representación del mundo exterior.
31. Según el señor Pinillos, ¿qué valor tienen los acontecimientos de la vida familiar?
32. Dice que lo que sucede en la familia pone de manifiesto un determinado sistema educativo.
33. ¿El señor Pinillos ha estudiado este tema?
34. Sí, dice que ha estudiado las actitudes familiares en distintas situaciones de la vida cotidiana.
35. ¿A qué se refiere exactamente?
36. Dice que se refiere, por ejemplo, a las comidas, al aseo, a los juegos, a la hora de acostarse.
37. ¿Cómo clasifica los diferentes comportamientos de las familias en relación con el niño?
38. Dice que ha encontrado tres grandes tipos de organización que ha definido como rígida, flexible o incoherente.
Escuche.
39. Para explicarlo mejor, tomemos un ejemplo concreto. 40. El ejemplo de la televisión. ¿Puede el niño ver la televisión por la noche? 41. La familia puede reaccionar de tres formas. 42. Primer caso. El niño no puede prever nada. Se decide según el humor de los padres. 43. Esta actitud es la que yo llamo incoherente. 44. Segundo caso. En la actitud rígida, los niños se van a la cama a las 9:30. 45. El niño ya sabe que será así, pase lo que pase. 46. En otras familias, también se piensa que los niños deben acostarse temprano. 47. Pero los padres hacen alguna excepción. Es la actitud flexible. 48. Los padres, por ejemplo, dan permiso cuando hay un programa interesante. 49. Entonces el niño tiene que reflexionar para prever lo que podrá hacer o no. 50. Lo importante es que su inteligencia se desarrolla al tener que reaccionar ante lo imprevisto.
Conteste, repita. 51. Volviendo al ejemplo de la televisión, el señor Pinillos ha dicho que las familias pueden reaccionar de varias maneras. ¿De cuántas?
...52. Ha dicho que la familia puede reaccionar de tres formas.
53. En el primer caso, ha puesto de manifiesto que el niño no puede prever nada. ¿Por qué?
...54. Ha puesto de manifiesto que el niño no puede prever nada. Se decide según el humor de los padres.
55. ¿Cómo ha caracterizado esta actitud?
56. Ha dicho que esta actitud es la que él llama incoherente.
57. ¿Qué ha señalado a propósito del segundo caso?
58. Ha señalado que en la actitud rígida, los niños se van a la cama a las 9:30.
59. ¿Y a qué se ha referido después?
60. Se ha referido a que el niño ya sabe que será así, pase lo que pase.
61. ¿Y qué ha destacado a propósito del tercer caso?
62. Ha destacado que en otras familias también se piensa que los niños deben acostarse temprano.
63. ¿Qué ha destacado en este caso frente al caso anterior?
64. Ha destacado que en este caso los padres hacen alguna excepción. Es la actitud flexible.
65. ¿Cómo ha puesto de manifiesto que había una diferencia?
66. Ha puesto de manifiesto que los padres, por ejemplo, dan permiso cuando hay un programa interesante.
67. ¿Qué ha deducido de todo esto?
68. Ha deducido que el niño tiene que reflexionar para prever lo que podrá hacer o no.
69. Así, ¿qué es lo importante según él?
70. Según él, lo importante es que la inteligencia se desarrolla al tener que reaccionar ante lo imprevisto.
Escuche.
El señor Pinillos ha subrayado los siguientes puntos. Ante todo, ha puesto de manifiesto que la mayoría de las familias adopta la actitud rígida. Un número casi igual de familias adopta la actitud flexible. Y solo un 20% de las familias adopta una actitud incoherente. Estos tres tipos de educación se encuentran en todas las clases sociales. No obstante, la organización rígida es más frecuente cuanto más se desciende en la escala social. Y por el contrario, ha destacado que cuando se asciende en la escala social, es más frecuente la actitud flexible. Por lo que se refiere a la actitud incoherente, ha dicho que en particular se da en las familias más desfavorecidas.
Repita.
71. El señor Pinillos ha subrayado los siguientes puntos. 72. Ante todo, ha puesto de manifiesto que la mayoría de las familias adopta la actitud rígida. 73. Un número casi igual de familias adopta la actitud flexible. 74. Y solo un 20% de las familias adopta una actitud incoherente. 75. Estos tres tipos de educación se encuentran en todas las clases sociales. No obstante, la organización rígida es más frecuente cuanto más se desciende en la escala social. Y por el contrario, ha destacado que cuando se asciende en la escala social, es más frecuente la actitud flexible. 78. Por lo que se refiere a la actitud incoherente, ha dicho que, en particular, se da en las familias más desfavorecidas.
En vivo.
Escuche.
¿Cómo se presenta el balance de este año?
Se presenta bien. Acabamos el año con resultados positivos.
¿Podemos ver rápidamente las variaciones con relación al año pasado?
Sí. Yo me limitaría a señalar que las inmovilizaciones han aumentado en varios millones de pesetas. Las amortizaciones del año se acercan a los 6 millones. La tasa de cobertura de las inmovilizaciones es correcta y parecida a la media del sector.
Repita.
¿Cómo se presenta el balance de este año?
Se presenta bien. Acabamos el año con resultados positivos.
¿Podemos ver rápidamente las variaciones con relación al año pasado?
Sí. Yo me limitaría a señalar que las inmovilizaciones han aumentado en varios millones de pesetas. Las amortizaciones del año se acercan a los 6 millones. La tasa de cobertura de las inmovilizaciones es correcta y parecida a la media del sector.
Escuche.
Así, según tú, ¿qué te parece? ¿Esta sociedad te parece saneada?
Según lo que me has dicho, parece que sí, a primera vista. ¿Has estudiado los tres últimos balances y las cuentas de explotación?
Sí, pero sabes tan bien como yo que no es fácil hacerse una idea de la situación de una sociedad solo a partir de los balances.
En pocas palabras, lo que más me preocupa es su nivel de endeudamiento a largo plazo.
Repita.
Así, según tú, ¿qué te parece? ¿Esta sociedad te parece saneada?
Según lo que me has dicho, parece que sí, a primera vista. ¿Has estudiado los tres últimos balances y las cuentas de explotación?
Sí, pero sabes tan bien como yo que no es fácil hacerse una idea de la situación de una sociedad solo a partir de los balances.
En pocas palabras, lo que más me preocupa es su nivel de endeudamiento a largo plazo.